Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encontramos un contexto dramático. La Iglesia existe para evangelizar. Esta frase la dijo el Papa Pablo VI en su carta Evangelii Nuntiandi. La existencia misma de la Iglesia tiene un propósito que es la evangelización. Pero la evangelización se encuentra con un obstáculo muy grande, una muralla de prejuicios, acusaciones, malos entendidos. El mundo ve a la Iglesia, es el recorrido que hemos hecho en nuestra charla anterior, el mundo ve a la Iglesia como un freno a la razón, un freno a la libertad y un freno a la felicidad. Para quienes están tomando apuntes, que es más o menos un 28%, tomen nota de estas tres palabras: freno a la razón, freno a la libertad y freno a la felicidad. Yo sé que los demás tienen una memoria prodigiosa. Entonces, el mundo desprecia lo que le dice la Iglesia y además quiere convertirse en el tutor o en el maestro de la Iglesia. Esa actitud la encontramos a menudo en los medios de comunicación. Gente que ofrece consejos no pedidos a la Iglesia. Como quien dice: señores obispos, señor papa, si usted quiere que le pongamos cuidado, usted tiene que aprobar esto, tiene que aplaudir esto, tiene que. Esa actitud del mundo hacia la Iglesia. La actitud, admitámoslo, de la Iglesia hacia el mundo en su mayor parte ha sido reaccionaria, en el sentido de pura reacción, no en el sentido marxista de esta palabra. La Iglesia ha reaccionado, sus reacciones más visibles son el sílabus del Papa Pío IX o Pío IX, luego la encíclica Pascendi del Papa Pío X, pero entre esos dos hay uno que es muy importante, que es el Concilio Vaticano I. En el Concilio Vaticano I hay dos elementos de reacción muy fuerte de la Iglesia. Primero, el presentar a la razón humana como capaz de llegar a tener noticia de Dios. No se puede llegar a deducir la Biblia de la sola razón humana, pero la razón humana no es incompatible, no es heterogénea al mensaje salvífico. Este es un mensaje muy importante del documento De Fide del Concilio Vaticano I. Y la otra afirmación importantísima es la proclamación de la infalibilidad del sumo pontífice cuando habla en materias de fe y costumbres con la formalidad de una enseñanza que debe ser tenida como perpetua, es decir, ex cátedra. Nos damos cuenta que estos dos elementos del Concilio Vaticano I son respuestas al racionalismo. Pero es muy hermoso pensar que junto a estas respuestas, que son respuestas de autoridad al más alto nivel, Dios también tenía otro tipo de respuestas. Yo quiero mencionar el nombre de Santa Teresa del Niño Jesús, conocida como Santa Teresita usualmente. La increíble sencillez, la humildad, el camino de la infancia espiritual de Teresita es una bofetada a toda la arrogancia racionalista. Teresita es un tesoro, o como muchas veces se la ha comparado, como una flor que va mostrando más y más con el paso del tiempo su belleza y su perfume. Ese mismo camino de conversión lo encontramos en otra mujer, Edith Stein, filósofa en la Universidad de Friburgo de Alemania, secretaria del filósofo Edmund Husserl, durante mucho tiempo ateo, pero parece que al final de su vida convertido al catolicismo. Edith Stein se convierte a la Iglesia Católica. Es una mujer de un rango intelectual altísimo, pero queda fascinada por la espiritualidad del Carmelo. En una noche empieza a leer La vida, me parece, de Santa Teresa de Jesús, y no puede separarse de ese libro, no puede cerrarlo. Siente que a medida que ese libro se abre también el corazón de ella. Encuentra en Teresa una hermana, una aliada, una maestra. Es impresionante lo que Dios hace a través de Edith Stein, que tiene una serie de escritos filosóficos, teológicos, místicos. Santa Faustina Kowalska, otra mujer, testigo de la misericordia, en tierras de la actual Ucrania. Santa Faustina recibe un mensaje que es otra contestación al mundo de insultos y de arrogancia que rodea a la Iglesia. El mensaje de la misericordia, un mensaje tan urgente, tan actual hoy, lo regala Jesús de un modo renovado a través del corazón de esta humilde religiosa. Humilde no significa que fuera de buen temperamento. Parece que era complicada Santa Faustina, lo cual da esperanzas, porque algunos aquí quizás tenemos un temperamento complicado. Entonces, bueno, quiere decir que Dios también toma en cuenta, más allá de nuestras limitaciones, la necesidad de esparcir la noticia de su amor. Además de estas personas, además de estos santos, pues encontramos, ¿cómo no mencionar a un Maximiliano María Kolbe? En lo peor de la irracionalidad nazi, y esto hay que destacarlo, este hombre realiza un acto tan notable, tan absolutamente descomunal de generosidad, que entra a competir la locura de amor de Maximiliano María con la locura de destrucción del mundo nazi. Por eso, no hay que ver la bondad de Juan 23 como un hecho aislado. Él tiene de dónde beber esa bondad. Tiene ejemplos que recibe, y solo he mencionado algunos. Habría que recordar a Frank Duff, fundador de la Legión de María en Irlanda. Habría que recordar al Padre Pío. Es decir, Dios no estaba ni dormido, ni distraído, ni de viaje. Dios estaba haciendo también su obra. Juan 23 es un hombre absolutamente providencial. Lo mismo que Pío X tiene un origen campesino. La fe para él es tan natural como respirar. La alegría de abrazar a un amigo, la alegría de encontrarse con un hermano, eso multiplicado a la millonésima potencia, eso es lo que él siente ante Cristo. Su corazón es reverente, es obediente. La obediencia es una palabra que llena las páginas de la autobiografía espiritual de Juan 23. Por favor, leerla. Se llama Diario de un alma. El diario de un alma de Juan 23, impresionante. Ahora que veo varios seminaristas aquí, cómo me gusta que Dios nos permita tener vocaciones jóvenes entre nosotros. Juan 23 empezó su diario siendo seminarista. Y las dos grandes preguntas de Juan 23 son sobre la obediencia y la otra sobre la voluntad de Dios. O mejor dicho, son la misma pregunta. ¿Cómo hago para obedecer a la voluntad de Dios? Porque Él está convencido de que esa es su manera de servir, esa es su manera de amar, esa es su manera de ser fecundo. En Juan 23, entonces, vienen a juntarse como estas dos líneas, vamos a llamarlas así. La línea alta, la línea de la respuesta de autoridad, la línea del comando general. ¿Qué tal esa expresión? Que es la que viene con las encíclicas y con los anatemas y con las condenaciones y juramento antimodernista y resistencia y bandera levantada. Pero a la vez, la línea de la humildad, la línea de la ternura, del buen humor, de la alegría, la de Teresa del Niño Jesús, la de Maximiliano María Kolbe, la de la misericordia de Faustina Kowalska. En él como que confluye, como que el Espíritu Santo hace concluir a la vez, hace confundirse, confluir a la vez, esa sencillez del que cree sin preguntas y esa convicción del que conoce las respuestas. Es hermosa la manera de ser de este corazón, es encantador, goza de eso que la gente llama carisma y que muchos consideran que por una segunda vez el Espíritu Santo lo está regalando en el Papa Francisco. Esa sonrisa espontánea, sincera, descomplicada, y esa desconfianza natural a las demasiadas formalidades. Le preguntan a Juan 23, anécdota muy conocida, ¿cuántos trabajan en el Vaticano? Y él responde, creo que la mitad. Es un hombre que sabe bajarse de la seriedad, es un hombre que sabe sonreír, que sabe reírse de sí mismo. Pero sobre todo es un hombre que ha entendido el mensaje de la cruz. Estamos en una casa donde la cruz tiene un significado muy especial, en esta casa. Acuérdese quién es San Pablo de la Cruz. Ha comprendido Juan 23 que la cruz es la única respuesta, es el único puente para llegar al mundo. Sabemos que Juan 23 murió de un cáncer espantoso, sufrió muchísimo. En medio de sus dolores que él ofrecía por la redención del mundo, por la santificación de la iglesia, por el éxito del Concilio Vaticano II, le hace esta confidencia a su secretario personal. Creo que hemos cumplido la voluntad de Dios. La pregunta que él tenía desde seminarista la responde de papa. Creo que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y agrega esta frase. No arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. Eso es para Juan 23. Cumplir la voluntad de Dios. Es ser de nuevo el Cristo que padece. Es ser de nuevo el Cristo firme en la voluntad del Padre. Es ser de nuevo el Cristo que precisamente por amor a nosotros no puede negociar con nuestro pecado. Cristo puede entender que tú eres un pecador, pero Cristo no puede aprobar tu pecado. Ese es el Cristo de la cruz. El Cristo que está en la cruz a la vez nos está diciendo cómo es de grave el pecado, pero cómo está dispuesto Dios a perdonarlo. A la vez nos está revelando el misterio de su amor y el misterio de su verdad. Y la verdad no se negocia, pero el amor sabe tender puentes. No arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. Esta realidad y esta participación en la cruz se da también en Pablo VI. Es el momento entonces de hablar. ¿Qué puede ofrecernos el Concilio Vaticano II y cómo hemos de interpretarlo? Nos queda claro que el Concilio Vaticano II no es un concilio doctrinal. No se trata de estudiar cuestiones teológicas. No se trata de condenar una herejía más. Juan 23 estaba convencido de que la condena de la herejía modernista era más que suficiente. De hecho, el mismo Papa Pío X había dicho que el modernismo era como el resumen de todas las herejías. Por eso, la condena del modernismo, de la herejía modernista, que relativiza la proclamación de la fe, sometiendo todo dogma al imperio de la historia, de la ciencia y de la subjetividad, la condena del modernismo es ya la respuesta a todo. Y así está convencido Juan 23. Entonces es un concilio pastoral. Pastoral quiere decir un concilio que quiere tender un puente. Pero vamos a quitar, con la bondad de Dios, vamos a quitar cuatro malos entendidos sobre esta relación entre la iglesia y el mundo. Porque de estos cuatro malos entendidos depende el equívoco que hay sobre aquello de cómo interpretar al concilio. Entonces, los cuatro malos entendidos, ¿cuáles son? Primero, a veces se piensa que el diálogo entre la iglesia y el mundo es algo así como una búsqueda común de una verdad que ninguno de los dos tiene. Es decir, a veces se piensa que cuando se habla de diálogo entre la iglesia y el mundo, se está situando en un plano de igualdad a la iglesia y el mundo. Como quien dice, si se presenta un fenómeno, tú no sabes qué es y yo tampoco sé qué es, pues vamos a averiguar ambos de qué se trata. Si estamos aquí de noche en el campo y aparecen unas luces en el cielo, yo no sé qué es eso, tú tampoco, y ambos salimos y decimos, vamos a ver qué es eso. Hay gente que imagina el diálogo entre la iglesia y el mundo de esa manera, es decir, como un buscar una verdad que desconocemos. Esto contradice el corazón, los escritos, las palabras y el espíritu de Juan 23. Juan 23 utiliza un lenguaje que ya hemos mencionado. La iglesia es maestra. En lo que toca a la salvación, la iglesia no tiene la menor duda y puede seguir proclamando el sucesor de Pedro lo que dijo Pedro el de Galilea: no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Duda no hay sobre eso, que en Jesús está la plenitud de la salvación, que en Él se destruye el pecado, que en Él tiene su plenitud la vida humana, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que la iglesia prolonga en el tiempo el misterio de la salvación de Cristo. En eso no hay la menor duda. Entonces, el diálogo no hay que entenderlo como un diálogo entre iguales, como un diálogo entre inseguros, como un diálogo entre dubitativos. La iglesia no dialoga para encontrar la verdad en estas materias, en estas no. Entonces, ¿en dónde dialoga la iglesia? ¿Qué es el diálogo? Esta es la primera aclaración, son cuatro aclaraciones. La primera aclaración es, ¿qué es el diálogo? Entonces, el diálogo es la búsqueda de las expresiones apropiadas para comunicar esa salvación. Esto no me lo invento. Me remito a los documentos, me remito a las pruebas. En sus múltiples alocuciones a la comisión antepreparatoria al concilio, comisión preparatoria al concilio, y en la inauguración del concilio, Juan 23 deja perfectamente claro: la iglesia conoce al Señor, tiene un tesoro y tiene que compartirlo, pero no sabe a veces cómo expresarse. Entonces el diálogo es, ¿cómo expreso la salvación que he recibido de regalo? Ese es el diálogo. Por consiguiente, es también una escucha. Si yo tengo que ir, por ejemplo, a Kazajistán, seguramente tengo que oír la lengua kazajistana y tengo que aprender el kazajistán para poder un día decir: hermanos kazajistanos, repitan conmigo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, etc. Entonces la iglesia escucha al mundo, pero no escucha al mundo para recibir lo que ella tiene, sino para aprender a comunicar a ese mundo lo que ella puede darle. Ese es el diálogo. Segunda aclaración. La segunda aclaración tiene que ver con el ecumenismo. Todo va a girar en torno a lo mismo, se va a parecer mucho todo. Diálogo, ecumenismo, negociación, etc. Ecumenismo. Introduciendo, no pequeña novedad, Juan 23 invita a observadores de los luteranos, de los anglicanos, para que estén en el Concilio Vaticano II. Y en ciertos momentos de la celebración del concilio, estos altos representantes de esas confesiones cristianas toman la palabra y hablan a los miles de obispos reunidos. Ecumenismo. ¿Qué significa el ecumenismo en la mente de Juan 23? Significa, vamos a armar un rompecabezas. Tú tienes unas piezas, yo tengo otras. No. ¿Es el ecumenismo algo así como estamos incompletos y solo nos podemos completar con ustedes? No. La expresión que utiliza el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium es la Iglesia de los Apóstoles. La católica en pleno sentido subsiste en la Iglesia católica actual en comunión con el sucesor de Pedro. Hubo muchas dudas, hubo preguntas sobre por qué se había utilizado el verbo subsiste. Y entonces surgieron dos líneas de interpretación. Unos dijeron que el verbo subsiste quería decir que tenía algo así como lo esencial, pero no todo, no toda la riqueza. Más o menos como que mi abuelo era un gran filatelista, coleccionaba estampillas de todo el mundo, y una parte de su colección subsiste en casa de un primo mío. Cuando uno habla de subsiste, es subsiste mutilado, subsiste incompleto, tal vez lo esencial, pero incompleto. La Congregación para la Doctrina de la Fe, es el nombre que tiene ahora ese dicasterio romano, negó esa interpretación. El sentido de subsiste no es ese. El sentido de subsiste es cada elemento que es propio de la Iglesia está presente en la Iglesia católica hoy. ¿Y por qué no se dijo entonces que la Iglesia de los Apóstoles es la misma Iglesia católica? Pues porque resulta que ya desde el siglo II hemos aprendido de grandes santos como San Justino, filósofo y mártir, que Dios también obra más allá de las fronteras visibles de los bautizados. Ya dijo San Justino, hay semillas del verbo, semina verbi. Y si existen semillas del verbo, incluso entre los paganos, ¿cómo vamos a negar que Dios actúa en confesiones cristianas no católicas? Al hablar de la subsistencia de la Iglesia de los Apóstoles en la Iglesia católica actual, se está indicando que también hay elementos de riqueza, elementos de santidad y de doctrina que hay que discernir, pero que existen en otras confesiones cristianas. Por decir un ejemplo muy sencillo, ustedes y yo hemos conocido protestantes que tienen un amor profundo y constante hacia la Sagrada Escritura, un amor que en muchos católicos falta. ¿Cómo vamos a decir mentiras? Por Dios, no nos digamos mentiras. ¿No tenemos nosotros nada que aprender de los evangélicos? ¿Nada? Yo creo que sí podemos aprender. Que estén equivocados, nadie lo niega en muchas cosas. Pero que no podamos aprender nada, eso sería caer en la misma arrogancia que queremos superar. Sí podemos aprender. Su extraordinaria devoción a la Sagrada Escritura, su afán de obedecer a la palabra de Dios, su celo por comunicar la buena noticia a todos, todos, son cosas que se pueden aprender. Volvamos con el tema del ecumenismo. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? ¿Es un rompecabezas para resolver? No. El Papa Juan XXIII aplica a la Iglesia Católica lo que dice el Salmo: todas mis fuentes están en ti. Lo que el salmista dice de Jerusalén, madre de todos los pueblos, eso le aplica el Papa Juan XXIII a la Iglesia. Es madre, madre de todos. No hay duda alguna de la convicción que tiene Juan XXIII sobre la plenitud de la vida apostólica, la vida de los apóstoles y la fe de los apóstoles en la Iglesia Católica del siglo XX, hoy ya diríamos del siglo XXI. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? Es darnos cuenta, en primer lugar, como él lo dijo varias veces, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y en segundo lugar, ese que está en la raíz de nuestra confesión cristiana dentro de la Iglesia Católica o en cualquier otra confesión de fe cristiana, ese sigue dando su fruto también en esos hermanos separados. Y la expresión, sabemos bien, es de Juan 23. Entonces el ecumenismo no es una renuncia a la verdad de la Iglesia Católica. El ecumenismo no puede ser un pacto que haga desaparecer las riquezas ni de ellos ni de nosotros. Por eso, cuando asistimos, que algunas veces ha pasado, cuando asistimos los católicos a un encuentro ecuménico y se dice, no se puede mencionar a la Virgen, porque como ellos no admiten a la Virgen, ese no es el ecumenismo de Juan 23. Ese no es el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Aplicando la idea, la terminología de la aritmética y las matemáticas, el ecumenismo nuestro no es un ecumenismo de mínimo común denominador. Que si voy a ser más preciso, sería más bien ecumenismo de máximo común divisor. El ecumenismo nuestro no es el ecumenismo de ¿qué admite usted? ¿Qué admito yo? Y hablemos solo de eso, no. No es un ecumenismo de mínimos, no es un ecumenismo por lo bajo, para quedarnos únicamente en que como usted no cree en la Eucaristía, no hablemos de Eucaristía, no adoremos la Eucaristía. Como el otro no cree en la Virgen, pues entonces ¿será que no es Virgen? O por lo menos no hablemos de eso. Ese no es el ecumenismo que propone el Vaticano II. Es un ecumenismo de máximos. Es decir, en Cristo está nuestra plenitud. Y todo lo que Cristo le ha dado a la Iglesia Católica es parte del tesoro que tiene que ser común. La aspiración no es que los católicos dejemos de hablar de la Virgen. La aspiración es que los luteranos y los evangélicos y los pentecostales descubran que ella también es señora y amiga y madre y por supuesto Virgen. Esa es la aspiración. Entonces no es ecumenismo de mínimos, es ecumenismo de máximos. Y en este sentido hay una gran tarea que realizar. Porque muchas veces los encuentros van más regidos por una diplomacia puramente humana y por una lógica puramente mundana, sin caer en cuenta que el ecumenismo es la recuperación de todo lo que Dios ha dado allí donde lo haya dado. Y por supuesto, esa plenitud está en primer lugar en la Iglesia Católica, pero admitimos que en otras confesiones cristianas hay elementos positivos. Llevamos dos. El diálogo no es desconocimiento de la verdad recibida. El ecumenismo no es desconocimiento de la fe proclamada. Vamos para la tercera. Yo creo que la tercera palabra es la que más ha causado malos entendidos. Y me permito utilizar como punto de comparación las negociaciones de paz en Colombia. El verbo negociar tiene hoy por hoy en el lenguaje diplomático una connotación muy clara, punto medio. Cuando sucede el paro agrario y el gobierno tiene que sentarse a hablar con los representantes de los campesinos, hay que encontrar un punto medio. La gente es tan consciente de esto que, por ejemplo, cuando se va a negociar un salario mínimo, siempre las partes empiezan presentando su cara más agresiva. Entonces, llegan, por ejemplo, los representantes de los sindicatos y dicen: nosotros creemos que el salario mínimo debería ser de 1.500.000 pesos. Y el gobierno dice: nosotros creemos que el salario mínimo hay que aumentarlo en 13 pesos. Ya desde el momento en el que comienzan a hablar, cada uno está haciendo la misma operación que hace una señora en el mercado. ¿En cuánto me da ese saco? Ese saco vale, inmediatamente mide al cliente. Fíjese que no dije el marrano. Inmediatamente mide al cliente. Ese saco llegó un poquito caro, 35 mil. Que ya no se consiguen sacos de 35 mil, pero por decir. Y la señora dice: ah, no, no me interesa. No, pero espere, negociamos. Ve, empieza la negociación. A ver, ¿cuánto tiene? Por ahí le daría 12 mil. No, pero ¿cómo me va a poner a perder? Tampoco puede hacer así. Bueno, entonces le doy 14, 15, digamos. Y el otro se baja otro poquito. Finalmente la venta se establece por 20 mil o 25 mil o lo que sea. Eso es negociar. Hay gente que tiene la idea de que el Concilio Vaticano II fue una negociación entre la Iglesia y el mundo. Y entonces, ¿cuál sería la apuesta de la Iglesia? ¡Sean santos! ¿Y cuál sería la apuesta del mundo? Supuestamente la apuesta del mundo sería: queremos hacer lo que se nos dé la gana. El mundo dice: queremos hacer lo que se nos dé la gana. La Iglesia dice: sean santos. Entre la santidad y el capricho, vamos a empezar a negociar. Y se supone que el punto medio de la negociación es ser un buen ciudadano, ser tolerante, ser educado, saber convivir, vivir y dejar vivir a los demás. Ese sería el punto medio. Y eso es lo que la Iglesia está esperando. Digo mejor, eso es lo que hoy mucha gente está esperando de la Iglesia. Que encuentre puntos medios. ¿Celibato obligatorio? No, tanto como obligatorio no. Sino, digamos, un celibato feliz. ¿Cómo va a negociar? Encontrar un celibato feliz. Como esos desastres, ¿no?, en tantos jóvenes. ¿Vamos a ser amigos? No, vamos a ser esposos. Entonces vamos a ser novios. Entonces vamos a ser amigos con derechos. Esa es la negociación, ¿no? Quiero que te cases conmigo. Yo quiero que seamos independientes. Entonces seamos independientes, pero vivamos juntos. Negociación. Y la gente quiere tratar la doctrina así. Y quiero contarles algo que es muy vergonzoso para nosotros los religiosos. Que hay mucho religioso que entra en esta lógica del mundo. Es decir, que cree que simplemente hay que entrar en procesos de negociación. Porque el lenguaje de la negociación va unido con el lenguaje de los grupos de presión más conocidos como lobbies. Un lobby, no solo existe el lobby gay, existen otros lobbies. ¿Qué es un lobby? Un lobby es un grupo de presión que hace en el plano social lo mismo que hace la señora en la tienda de sacos. Es decir, muestra una mezcla de descontento y de apuesta. Apuesta y descontento. Tira y afloje para lograr lo suyo. El lenguaje de la negociación es el lenguaje de los lobbies, es el lenguaje de las agendas escondidas. Entonces hay gente que tiene la idea de que toca ir logrando poco a poco, hay que ir logrando las cosas. Por ejemplo, queremos obispas. No se va a poder. Entonces, sacerdotisas, tampoco se va a poder. Entonces, diáconas, pues. Es decir, como una pura negociación humana, usted no quiere dar sacerdocio femenino. Nosotros sí queremos sacerdocio femenino, encontremos un punto medio, diáconas. Hay gente que cree que el hecho de que haya en algunos lugares niñas o jovencitas que ayudan en la Santa Misa, a veces se les llama monaguillas, acólitas. Hay gente que cree que es el comienzo de una negociación, que después, o sea, si ya les pusieron un roquete, ya de ahí un alba, y del alba un cíngulo, y del cíngulo una estola, pero chiquita, más corta la chiquita. Después ya una estola más gordita. Después ya ella lee el Evangelio. Después ya predica. Después se ve que predica mejor que cualquier cura. Después, pues un día se enfermó el padre. Estratégicamente logramos enfermarlo. Entonces ya sale ella. Día histórico, voy a presidir yo la Santa Misa. ¿Ve? Un proceso. La mentalidad de un proceso, es decir, de que las cosas son conquistas, como los sindicatos. ¿Te acuerdas del sindicato de Ecopetrol, no? Las conquistas laborales, ¿no? Poco a poco. Ya tenemos acólitas. Ya vamos teniendo diáconas. Ya tenemos unas 4 o 5 que están estudiando la teología. Esa idea de que la iglesia va a dar pasos en todo, ¿no? Ya el Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Por supuesto que mutilan las palabras del Papa. Porque lo que el Papa dijo completo fue lo siguiente: si un homosexual busca la voluntad de Dios y se esfuerza por vivir en la virtud, ¿quién soy yo para juzgarlo? Quitan toda la parte anterior, la de la voluntad de Dios y la de la virtud. Y dicen, bueno, ya el Papa le hizo un guiño, ¿no? El guiño, el famoso guiño a los homosexuales. Bueno, ya es un comienzo. Ya después de eso, ¿qué sigue? Pues yo leí un artículo hace poco que decía, mire, en los próximos 30 años van a canonizar a alguno que sea abiertamente homosexual y verá que la cosa ya cambia. Entonces, esa es la idea que hay, ¿no? La idea de la negociación es un proceso con conquistas, una agenda, unos acuerdos, unos grupos de presión. Esta idea de la negociación es completamente ajena a la Biblia. El lenguaje de la Biblia es más bien intolerante en este sentido. ¿Qué tiene que ver Jesús con Belial? Dice San Pablo. El lenguaje de la Biblia es intolerante. Pero entonces vienen en ayuda unos ciertos llamados exégetas, que los hay buenos, pero hay muchos perversos, que entonces dicen, no, lo que pasa es que hay que entender a San Pablo en su contexto cultural. Eso del contexto cultural es parte de la herejía modernista. No hay una verdad que permanezca, no hay una moral que permanezca, todo es de acuerdo con la situación y con el contexto. Mi papá me enseñó no robar, pero es que mi papá tenía una serie de condicionamientos en su cabeza. Ya yo no tengo esos condicionamientos culturales, luego yo creo que yo sí puedo robar. La idea de negociación es la idea que ha causado mayor daño en la interpretación del Vaticano II. La idea de que para ser aceptados por el mundo tenemos que dar pasos de mundanización es la consecuencia lógica de la idea de la negociación. Por eso hay padres y diáconos y catequistas y profesores de teología que creen sinceramente que si empezamos a quitar milagros empezamos a ganar fieles. Hoy vamos a hablar de la multiplicación de los panes. En realidad Jesús nunca multiplicó panes. Lo que sucede es que la gente tenía su almuercito en una bolsa. Y Jesús empezó a compartir, el ejemplo cundió, todo el mundo compartió los panes, ese fue el milagro. Pero por Dios, ¿qué más milagro que la solidaridad? O sea, quedó mutilado ese milagro. Ya no existe ese milagro. Bueno, yo me pregunto, ¿qué existe en la cabeza de los que niegan milagros? Lo pregunto honestamente. Es decir, ellos creen que hasta dónde van a llegar. Ellos creen que esto es como la señora del saco, ¿no? Usted, mire, aquí le ofrezco este evangelio. Tiene hartos milagros. Y el mundo dice, no me interesa. Pero no se vaya, mundo, hombre, no se vaya. Mire, ya le quité el milagro de la multiplicación. Y el mundo dice, ay, pero es que yo con eso de la virginidad de María sí no puedo. Ay, pues, le quito entonces también la virginidad de María y le encimo la resurrección. Yo creo que así sí me lo acepto. Pero es que eso de que verdadero Dios, pues le quito también la divinidad y le encimo la concepción virginal también. Pero cómpreme mi evangelio, mire, ya lo tengo todo mutiladito. Es exactamente lo mismo como el que está vendiendo un saco. Ese ejercicio ya se ha intentado. Y ya ustedes y yo sabemos cuál es el resultado. El evangelio al que se le ha quitado todo lo sagrado, todos los milagros, todos los dogmas, toda la moral, todas las exigencias, queda tan completamente irreconocible y sobre todo es tan perfectamente inútil que cuando el mundo ve cómo se ha podido destrozar ese evangelio, lo mira, sonríe y dice, ¿sabe qué? Tampoco me interesa. Me voy a comprar otra cosa. Quédese con su saco mutilado. Cuando algunos dentro de la iglesia vieron que esto estaba sucediendo, creyeron que la solución era un retorno nostálgico al pasado. Creyeron que si nosotros regresábamos a todas las oraciones en latín y si nosotros regresábamos a la misa de cara al altar, no dije de espaldas al pueblo. Si nosotros regresamos a un vestido clerical 24 horas al día, si nosotros regresamos a la disciplina estricta, todo va a volver al orden. Y hubo algunos que después de haber firmado los decretos del Vaticano II, renegaron del Vaticano II. El caso más grave, por supuesto, es el de Marcel Lefebvre. Reposa en los archivos del Vaticano la firma de Marcel Lefebvre aprobando los decretos. El problema en realidad no son los textos. El problema es la aplicación que se quiso dar de esos textos. Y Lefebvre no entendió eso. Lefebvre creyó que criticando al Vaticano II devolvía a la Iglesia su pureza y su hermosura primera. Gravísimo error. Entonces, la palabra negociación es la palabra grave, la más grave, porque la negociación para unos, que los vamos a llamar aquí los progresistas, es coger a ese niño que es el Evangelio y empezar a cortarle los pies, las manos, las orejas, la lengua, la cabeza, a ver si al final ese resto sanguinoliento si le gusta al mundo. Ese es el progresismo. Quitemos los milagros, quitémonos los hábitos, quitemos los crucifijos, quitemos el dogma, quitemos la moral. Mira, ya solo me quedan aquí 4 coágulos de sangre deformes. ¿Esto sí lo vas a comprar? Y el mundo siempre dice lo mismo, bien adiestrado por Satanás. No me interesa. Lo que quería era que destruyeras tu vida religiosa. Lo que quería era que destruyeras tu templo. Lo que quería era que destruyeras tu doctrina. Ya logré lo que querías. Quédate con tus coágulos de sangre. Me voy a reírme yo solo a otra parte. Esta es la carcajada de Satanás. Esto es lo que ha sucedido. Hermanos, alguien tiene que decir las cosas. Que nadie me tome ni por sabio, ni por santo, ni por profeta, porque no soy. Pero alguien tiene que decir las cosas. Y voy a decir esto que puede sonar antipático. No hay un solo país, uno solo, donde haya avanzado la agenda progresista y haya avanzado la Iglesia. Te lo digo de otra manera más cruel. Donde ha avanzado la agenda progresista, desaparecen las comunidades religiosas. Se acaban las vocaciones sacerdotales, la doctrina se convierte en un muñón irreconocible, las costumbres se corrompen, la influencia de la Iglesia en la sociedad desaparece y al final queda todo reducido a un museo de la arquitectura y del arte de cuando sí había fe. No estoy hablando de memoria. Por razón de mi oficio de regente de estudios y de miembro del Consejo de Provincia de mi comunidad, tengo que viajar por lo menos 2 veces al año a Europa, por lo menos 4 o 5 veces al año a Norteamérica, y de los países de Sudamérica son pocos los que no he visitado. No estoy hablando de memoria. Yo sé lo que se está viviendo en España. Yo sé lo que es ver 5 provincias de dominicos tratando de formar una provincia, una sola de ancianos, sin lograr ponerse de acuerdo. Yo sé lo que es convertirse 6 provincias de dominicos en Italia en 3 provincias que no encuentran en dónde meter 2 novicios. Yo sé lo que eso es. Y yo sé también cómo. En la medida en que el Evangelio se mutila y se mutila y se convierte en un muñón ensangrentado, los jóvenes miran esa iglesia ridícula y deforme y dicen, ¿entrarse allá para qué? ¿Para qué? Todo está en la palabra negociación. Pero la negación de la negociación es la intolerancia lefebriana, o por lo menos eso parece. Y la intolerancia lefebriana y ultratradicionalista cree que a base de orar en un lenguaje que muy poca gente lee y casi nadie entiende, este que les habla ha sido profesor de latín durante años, 5, 6, yo no sé cuántos años, profesor de latín, amo la lengua latina. Oro en latín sin ningún problema. Mi pelea no es con el latín. Mi pelea es con los que creen que el problema de la iglesia se arregla con más latín. La iglesia se arregla en el corazón de Jesucristo. La iglesia se arregla en la revolución, en la radicalidad del Evangelio vivido en todas sus consecuencias. Y por supuesto, esas consecuencias, para nosotros los religiosos, son las que están en Perfecte Caritatis y las que están en el capítulo sexto de la Lumen Gentium. No hay nada en el Concilio Vaticano II que invite a los religiosos a la disidencia, a la desobediencia, a los devaneos doctrinales. No hay nada en el Concilio Vaticano II que apoye los exabruptos de una religiosa que anda por ahí dando vueltas que se llama Teresa Forcades. Una benedictina, fuente de escándalos, que se considera maestra no sé de qué. Lo que ella enseña no es católico. Lo que ella vive no es vida religiosa. No hay nada en el Concilio Vaticano II que sea aliciente, ni aplauso, ni preparación para la decisión de Leonardo Boff de irse de la Iglesia Católica para disparar desde fuera, para llevar una vida escandalosa por los votos que realizó y para creer que en un ecumenismo vacío o en una especie de adoración de la democracia va a cambiar la iglesia. Lo digo con nombre propio para que se entienda. No hay nada en el Concilio Vaticano II que apoye las posiciones de la progresía. ¡Nada! Si hay un concilio que es supremamente conservador con respecto a la vida religiosa, te lo presento. Se llama el Concilio Vaticano II. El lenguaje que utiliza el Vaticano II es: religiosos sean santos, sean signo, manifiesten la radicalidad del Evangelio. Ese es el lenguaje del Vaticano II. Y para ser signo, sean obedientes por amor, sean castos por amor, sean pobres por amor. El que quiera encontrar otra cosa en el Vaticano II, por favor que me cite textos. Porque ni en las palabras de Juan 23, ni en las palabras de Pablo VI, ni en las interpretaciones ofrecidas después del Concilio Vaticano, hay nada, nada que apoye esa visión. Pero tampoco hay nada que apoye la idea de que simplemente en el culto nostálgico al pasado, o en una obediencia irracional, está la respuesta a las necesidades de la iglesia. Entonces, si la palabra negociación es tan supremamente venenosa que incluso el antónimo de la negociación, que es la intolerancia lefebriana, es igual de venenosa, si es tan venenosa la palabra negociación, ¿por cuál hemos de cambiarla? Pues es que la respuesta es que la iglesia no está en el mundo para negociar con el mundo. ¿Por qué se nos olvidó Romanos capítulo 12? Convertíos por la transformación de vuestra mente. No os adaptéis a la mentalidad de este mundo. ¿Por qué se nos olvidó eso? La única respuesta posible es: nosotros no negociamos con el mundo, es decir, no estamos en la lógica del lobby, la agenda, las conquistas laborales. Esa no es nuestra lógica. Entonces, ¿la nuestra cuál es? Pues la nuestra es, por supuesto, la fidelidad a la iglesia. Pero le tengo una noticia a los lefebristas y a los ultratradicionalistas. La iglesia no se acabó en 1962. La iglesia no se acabó ahí. No son obedientes a la iglesia, óigase bien. No son obedientes a la iglesia los tradicionalistas. Los que presentan como única Eucaristía plena y válida la de Trento, los que presentan lo que ellos llaman la misa de siempre como la única válida, no son obedientes a la iglesia. Son obedientes a una época, a una época, a una mentalidad, a una propuesta, a un modo. Ser obedientes a la iglesia no es ser obedientes a la época de la iglesia que a mí me gusta. Con esa frase se destruye la herejía lefebriana. Se la repito. Para el 24%, porque se fue uno. Le repito la frase. Ser obediente a la iglesia no es ser obediente a la época de la iglesia que a mí me gusta. Todos tenemos una época favorita de la iglesia. Cuando hubo el Concilio Vaticano I, también salieron unos. Ese es el origen de los que se llaman los Alten Katholiken, los viejos católicos. Ellos no aceptaron el Concilio Vaticano I. Les pareció que no, era lo de antes. Pero ser fiel a la iglesia no es ser fiel a la época de la iglesia que a mí me guste. Es ser fiel a la iglesia hoy, mañana y siempre. Entonces, la respuesta a la negociación, ¿cuál es? La respuesta a la negociación es: yo no negocio, yo evangelizo. Óiganme, los jóvenes, ustedes no están para negociar con el mundo, sino para evangelizar. Y ese es el papel de un religioso, sobre todo. Por supuesto, esto nos conduce a la última palabra. Pero antes de llegar a ella, debo aclarar algo. El no negociar con el mundo significa el permanecer fiel a la iglesia. Pero el permanecer fiel a la iglesia es permanecer fiel al ser actual de la iglesia, no a la época que a mí me gustó. Última palabra. Como dicen los programas de televisión, esos que hay que ver menos para estudiar más historia. Última palabra, misericordia. Hay que ser misericordiosos con esa pareja de gays que se quieren tanto. ¿Por qué no los dejan ser felices? ¿Por qué les prohíben? ¿Por qué? ¿No dijo Jesús que había que entender y había que compadecer? Y esa madre que lleva 12 años asistiendo a la iglesia sin poder comulgar, su único pecado es haberse unido a un hombre que ya se había casado, pero ese matrimonio acabó muy mal. Solo había dolor, odio y amargura en ese matrimonio. ¿Por qué no le dan una oportunidad a ese hombre? ¿Por qué esa mujer no va a poder comulgar? ¿Por qué cierran la puerta de la misericordia? Y ese religioso que tiene un corazón tan amplio que puede vivir su carisma y tener novia, si su único pecado es amar mucho, ama el carisma, ama la novia, ama la suegra de la novia y la prima de la novia también la ama. ¿Por qué? ¿Por qué les falta misericordia? ¿Por qué esa dureza? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús fue compasivo, misericordioso. Jesús entendió a todos, pero la iglesia, en cambio, es férrea. La iglesia es dura. No, yo me voy a otra iglesia que sea comprensiva, donde nos encontremos todos los LGBTIXK44. Y hay gente que dice que ese es el Concilio Vaticano II. Es decir, que Pascendi era cruel. Ay, ese Papa Pío X, qué hombre tan cruel. Algunos dicen que nunca pudo tomar leche. ¿Por qué? Porque le llegaba cumis al estómago. ¡Qué cruel que era el Papa Pío X! Cosa que es totalmente falsa. Pío X era una dulzura de hombre. Una dulzura, así como me lo estoy diciendo. ¡Ay, qué crueldad la de León XIII! ¡Ah, esa prepotencia! León XIII era grandote. Esa prepotencia, León XIII. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad la de Juan Pablo II! Cuando ya asomaba un poquito el aire de la libertad, llegó Juan Pablo II otra vez con la represión. Y Benedicto, más todavía. Pero ya llegó ahora sí Francisco, que ese sí va a permitir todo. O eso se imaginan ellos. La palabra misericordia, ¿cuáles son las otras? A ver, la primera, ¿cuál era? Diálogo. La segunda, ecumenismo. La tercera, negociación. Y la cuarta, misericordia. Por supuesto, los que hablan de misericordia caen en el mismo pecado de Lutero y de todos ellos. Es decir, escogen la parte de la Biblia que les interesa. Cuando Jesús dice, el que escandalice a uno de estos pequeños, mejor le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar. Yo creo que es difícil flotar con una piedra de molino. Bastante difícil. ¿Qué está diciendo Jesús en esa frase? Cuando Jesús dice a los escribas, ustedes ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar. Cuando Jesús dice, la puerta es estrecha y muchos no dan con ella. Un exégeta norteamericano se puso a hacer las cuentas de quién hablaba más del infierno en la Biblia. Respuesta, ¿quién es? ¿Quién es el que más habla del infierno en toda la Biblia? ¿Quién? Cristo. Cristo. Nadie habla tanto del infierno como Cristo. Ay, sí, ¿verdad? Pero ¿no se supone que Cristo es compasivo y misericordioso? Sí, claro. Por compasivo y misericordioso habla del infierno. Entonces la gran lucha es, ¿me voy a quedar yo con el Jesús que satisface mis gustos, mi mente, lo que me resulta aceptable a mí? ¿O con qué me voy a quedar? ¿O con el Jesús de los evangelios y de los apóstoles? ¿Con cuál me voy a quedar? La verdadera misericordia comprende, pero también transforma. Esa es la aclaración que hace falta. Hay que comprender y acoger al pecador, pero no para dejarlo pecador. Hay que comprender y amar al que está equivocado, pero no para dejarlo equivocado. De la misma manera que hay que acoger al que está enfermo, pero para sanarlo. Solo les digo, vuelvan a tomar en sus manos el discurso de inauguración de octubre de 1962 del Papa Juan XXIII. Ustedes verán a un santo hablando. Ese es Juan 23. ¿Es la compasión la que lleva a denunciar el pecado? ¿Es la compasión la que habla del infierno? ¿Es la compasión la que mueve a que la gente se arrepienta de lo que ha hecho mal? El problema no es la culpa. El problema es el complejo de culpa. Nosotros como predicadores y como religiosos y como sacerdotes tenemos que hablar de la culpa, pero no para dejar a la gente en la culpa, sino para sacarla de ahí, o mejor, para que Dios les muestre un camino de salida. Pero quitar de nuestra boca el lenguaje de la culpa, quitar de nuestra predicación el lenguaje de la culpa, no enriquece al culpable, no lo sana. Sería lo mismo que decir, ¿sabe qué? Como está muriendo tanta gente de cáncer, mejor no volvamos a hablar del cáncer. Eso no sana nada. Como decía un ilustre jesuita, Jorge Loring, ignorar al infierno no lo cierra. Así de sencillo. Entonces la verdadera misericordia no es complacencia en el mal. La digo más fácil. La verdadera misericordia no es complicidad. Y ser misericordioso no es volverse uno con el pecador. No, es volverse uno con aquel que trajo vida, perdón, salvación al pecador. Y ese es Cristo Señor. Hermanos míos, estas son las cuatro palabras más malentendidas del Vaticano II. Diálogo, ecumenismo, negociación, misericordia. Cuando uno empieza a entender bien estas palabras, se da cuenta de que el Vaticano II no fue ninguna ruptura en la enseñanza de la Iglesia. Es lo que la Iglesia ha enseñado. En un esfuerzo maravilloso y guiado por el Espíritu para presentar el Evangelio a los hombres y mujeres de hoy. Y en lo que atañe específicamente a nosotros, religiosos y religiosas, pocos documentos tan conservadores y tan tradicionales como el Vaticano. Bendito sea Dios por el Vaticano II. No caigamos en las trampas y sofismas de los progresistas que malinterpretan las cuatro palabras, como ya se explicó. Pero tampoco caigamos en el falso heroísmo, en la propuesta desesperada y arrogante de los ultratradicionalistas que no aman a la Iglesia, aman la época que a ellos les gusta. No caeremos en eso. Amaremos y serviremos a la Iglesia de Cristo Jesús en plena comunión con el sucesor de Pedro, para hacer señales de la hermosura y la belleza de su reino. Así lo conceda Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.